Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los estudios de la radio, donde también nos acompaña Natalia Correa. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, gracias.
Hoy les contamos cuál es el primer país del mundo en tener transporte público gratuito.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
El tema de hoy, Luxemburgo, el primer país en el que el transporte público es gratuito. Natalia, nos vas a contar un poco más sobre esta iniciativa.
Sí, este pequeño reino europeo con solo 600.000 habitantes se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer todo el transporte público gratuito. Eliminaron las tarifas de los trenes, de los tranvías y de los autobuses con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también la congestión en las carreteras y apoyar a las personas de bajos ingresos.
Bien, digamos que tiene varias aristas, pero la idea mayor sería que las personas usen menos el auto y así se contamine menos y se reduzcan los atascos en el tráfico.
Exacto, porque además de la gente que vive en Luxemburgo y usa el auto, también hay gente que vive en países vecinos, claro, como Alemania, Bélgica y Francia, y van todos los días a trabajar a Luxemburgo en su auto.
Mucho tránsito.
Claro. Para conocer un poco más sobre esta iniciativa, que se instaló hace menos de 2 semanas, hablamos con Paulo Lobo, periodista y fotógrafo portugués que vive en Luxemburgo.
Fue una decisión política, ¿no?, del gobierno actual, que fue elegido por segunda vez tras las elecciones. Y en este gobierno hay una fuerte componente de los ecologistas, del Partido Ecológico. Y el ministro, bueno, tuvo esa iniciativa y sorprendió un poco todo el mundo porque no se esperaba que fuera así tan rápido. Ya se hablaba de esto hace unos años. Otros partidos también ya habían hecho la propuesta. Por ejemplo, hay un partido aquí que se llama Die Linke, que fueron quienes, pienso, los primeros que trajeron esta idea, digamos, al público. Y la idea andaba por ahí, ¿no? Circulaba y finalmente el ministro sorprendió un poco todo el mundo, lo puso de anuncio. Pero bueno, hay que decir que desde hace bastante tiempo aquí en Luxemburgo los diferentes gobiernos han practicado una política bastante favorable en el campo de los transportes públicos. O sea que los precios ya no eran muy caros en comparación con otros países, ¿no? Ya no eran muy altos, ya era bastante accesible para una gran parte de la gente. El objetivo es, como he dicho, es sobre todo a nivel de preservación del medio ambiente. Luxemburgo es un pequeño territorio, un pequeño país, y uno de los grandes problemas son los automóviles, los coches, que hay demasiados. Entonces hay colas todos los días, está inmensa, ¿no? Y la gente pierde demasiado tiempo en sus coches. Y bueno, también hay un abordaje bastante individualista, así que cada uno quiere tener su coche y se gasta demasiado combustible, se hace demasiado contaminación del aire. Entonces, todo esto en conjunto, la idea era favorecer aún más los transportes en públicos para que quizás haya un cambio de costumbres, ¿no?, de la gente, que deje un poco sus coches y que utilicen los medios en común. Ese era un poquito el desafío, la apuesta del gobierno.
Natalia, el transporte ya era barato en este país, lo que facilitaba su acceso. La mayoría de las personas podían, bueno, tomar este tipo de transporte, pero ahora directamente es gratis.
Sí, exacto. La clase estándar es ahora gratuita. Antes costaba 440 euros al año. De todas formas, sigue existiendo una primera clase cuyo abono anual cuesta 660 euros. Nos contó ahora cómo viene funcionando esta nueva medida en el país.
Por el momento, las cosas todavía van avanzando lentamente. No se ha visto un gran aumento de los transportes públicos, de recursos a los transportes públicos estos primeros días, por lo menos. El problema que existe todavía son las infraestructuras, o sea que para acomodar a todas las personas que necesitan de transportes, de circular, de movimentarse, sería necesario una enorme inversión en las infraestructuras. Eso todavía falta, eso es realmente algo que estamos esperando que acontezca en los próximos años, porque por el momento simplemente para mucha gente no es práctico el transporte en público. porque muchos de nosotros trabajamos lejos de la capital y venimos del norte, del sur, del este, oeste, y no hay conexiones realmente suficientes para acomodar todas las necesidades de todo el mundo. Yo vivo a 25 kilómetros de Luxemburgo, cojo el coche, en la mañana vamos a decir que yo estoy aquí en 45 minutos con coche. Si fuera a utilizar los bus plus tren plus otra vez bus, me llevaría una hora y media, prácticamente el doble del tiempo. Y igual al fin del día prácticamente llego a casa en media hora, si fuera por transporte público sería una hora y media. O sea que la diferencia es sustancial, estamos hablando de al día quizás 3 horas en transporte en común, en el coche estamos con una hora y media, o sea 50% menos tiempo. Ahí está un poco la gran dificultad, o sea que el hecho que sea gratis es estupendo, es muy agradable, pero no resuelve los problemas de fondo. Además, hay toda la gente que viene del extranjero, porque en Luxemburgo hay muchos trabajadores que vienen de Francia, de Bélgica, de Alemania, de los países vecinos, y para esos también es muy complicado no utilizar el coche, aunque se trabaje en varias soluciones, pero bueno, no es de un día al otro que van a realmente dejar el coche. Hay que seguir trabajando en otras soluciones. Y como he dicho, la inversión en la infraestructura es esencial, aumentar la capacidad y la frecuencia de los transportes en público.
Claro, a pesar de que sea gratuito, falta mayor infraestructura y una mejora en la calidad del servicio para que las personas justamente decidan dejar su auto y empezar a usar el transporte público, porque es cómodo además.
Sí, él comentaba, por ejemplo, que como vive lejos del centro, ir en auto le lleva la mitad del tiempo que ir en transporte público, entonces por ahora va a seguir usando su auto.
Bien.
En este sentido, el gobierno afirmó que planea invertir 3.900 millones de euros en ferrocarriles entre 2018 y 2028, actualizar la red de autobuses y agregar más lugares para estacionar y viajar en la frontera. Con todas estas medidas esperan que para 2025 el 65% de los que viajan diariamente sigan usando el auto, en comparación con el 73% que lo hacía en 2017, que se reduzca un poquito. Nos habló por último de por qué esta iniciativa fue posible en Luxemburgo y si este país puede ser un modelo para el mundo.
Luxemburgo es uno de los países más ricos a nivel financiero de Europa, tiene bastante capacidad financiera, reservas, y porque esta medida cuesta, va a costar mucho dinero al poder público, ¿no? A todos nosotros finalmente, por medio de los impuestos. Y bueno, según los cálculos que hicieron, entonces pensaron que podían hacer eso, seguro que hay arreglos, ¿no?, con las diferentes compañías de transporte, y eso pienso que es la razón principal que era posible financieramente. Y el país es pequeño, es verdad. No sé si realmente una medida así sería posible en un país grande como Francia aquí al lado. Aunque pienso que a nivel local ciertas ciudades pueden quizás también seguir el ejemplo. Si hablamos de ciudades y no de países, ciudades que pueden ser incluso de algún tamaño. Quizás en ciertas ciudades será posible quizás aplicar esta misma medida. Para aquí, para el gobierno, fue también una manera de publicitar un poco su interés por la ecología, por la preservación del medio ambiente, porque como he dicho, es un gobierno con una fuerte componente ecológica, o sea que era importante también para el efecto de anuncio, ¿no?, el efecto de publicidad, para que también se hable de esto y se ponga un ejemplo a nivel mundial. Siempre hay que ver financieramente si hay medios para eso, porque no olvidar que, bueno, si de un lado tenemos algo gratuito, de otro lado vamos a pagar más impuestos, de alguna manera el dinero, las cuentas deben ser equilibradas, ¿no? Y aquí también ya hubo más ciertos aumentos de tajas, por ejemplo sobre los combustibles, ya aumentaron un poquito el precio de los combustibles, y es claro que con el tiempo siempre acabamos por pagar un poquito más, o sea, porque somos todos nosotros que vamos a sufragar esa medida, y hay que pensar en eso, ¿no? Por el realmente estoy esperando, pienso que es una buena cosa, una buena idea. Personalmente, si pudiera dejar mi coche y pudiera venir de bus, de tren, sería formidable. Lo haría directo si la opción fuera tan rápida como el coche. Yo preferiría ir mucho. Y espero que lo logremos en algunos años. Aquí las compañías de transporte, algunas ya han anunciado que en 2-3 años van a tener más máquinas, más trenes, más todo esto, ¿no? Pero se habla de 2-3 años de que hay que esperar. Hay que esperar hasta 2022-2023 para que quizás veamos un aumento de la capacidad de los transportes en común.
Compartíamos la entrevista con Paulo Lobo, periodista y fotógrafo portugués que vive en Luxemburgo, acerca de cómo este país se convirtió en el primero en el mundo en ofrecer transporte público gratuito.
Él ve más viable entonces que esto se aplique en ciudades concretas que en países.
Sí, por el tamaño. Justo Luxemburgo es un país chico con pocos habitantes, pero otros países son muchísimo más grandes.
Sí,
¿no?
Claro. Incluso Uruguay, que es chiquito, tiene 3 millones de habitantes.
Claro. Otro dato importante es que una parte del transporte público en Luxemburgo ya es eléctrica, lo que contribuye aún más a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bien por Luxemburgo entonces.
Sí.
Muchas gracias, Natalia.
A ustedes.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Y qué estará pasando en el mundo de las redes sociales? Nos lo cuenta Karen Todoroz, bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo andan?
Muy bien.
Y más que nada, las redes sociales hoy explotan con todo el tema del coronavirus.
Me imagino.
Twitter.
Una usuaria de esta red social se vuelve viral tras contar exactamente cómo se está actuando en China frente a la crisis del coronavirus. Aunque muchos no lo han querido reconocer hasta hace pocos días, la República China ha actuado de manera más eficiente que cualquier otro país frente a esta enfermedad que se originó dentro de sus territorios,
sí,
¿no? En diciembre de 2019. El gobierno chino ha actuado rápidamente y con contundencia. Así es que una usuaria de la red del pajarito contó detalladamente en forma de hilo todas las medidas adoptadas y de qué manera ha actuado la administración china frente a esta enfermedad. El denominado COVID-19 ya ha producido casi 5.000 muertes alrededor del mundo. No obstante, hoy China parece haber mermado el número de contagios hasta el mínimo.
Así es.
La usuaria en cuestión es @niscalo, vive en Shanghái y sus tweets se han vuelto virales con más de 60.000 retweets y más de 118.000 me gusta. Y bueno, y sigue ascendiendo, ¿no? Porque la verdad que es una muy buena forma de informarse.
Fuente directa.
Instagram.
Natalia, la primogénita de Kobe Bryant, recordó a su padre con una fotografía que compartió en redes sociales. Fue una de las más afectadas por la muerte de Kobe, que es la hija mayor, ¿no?, del exjugador de la NBA. Y según informó un periodista dominicano, la joven tuvo que ser trasladada a un centro de salud tras recibir la lamentable noticia debido a un ataque de asma y de pánico. A más de un mes y medio de la tragedia, Natalia volvió a sonreír y de eso se encargó su madre, Vanessa, quien usó su cuenta oficial de Instagram también para compartir una tierna foto. En la imagen se pudo ver a su hija mayor, feliz y sonriente, mientras posaba junto a un mural donde aparecían Kobe Bryant y la pequeña Gianna. Mis bebés, fue el escueto mensaje que acompañó la publicación. Bueno, murales ahí
por todos lados.
Montones, sí. En Estados Unidos de artistas que decidieron o mismo pintarlo solo a Kobe y otros también a su hija, ¿no?
Un gran deportista, pero a su vez muy querido, ¿no? Como persona.
Sin dudas, una forma de homenaje que le están haciendo. De esta manera, Natalia celebró el Winter Formal, que es una clásica fiesta de las escuelas de Estados Unidos que se lleva a cabo en invierno.
YouTube.
El protagonista de este caso es un gracioso loro que fue captado mientras paseaba en bicicleta con su dueño. Y en determinado momento comienza a hablar, dejando a todos los transeúntes atónitos por las curiosas frases que decía. Decenas de personas alrededor no dudaron en grabarlo y compartirlo. Según la descripción del video subido a YouTube hace algunas semanas, un hombre había salido a pasear en bicicleta en compañía de su simpático loro, lora en este caso, llamada Angélica, como se llama, la charlatana ave, y se ganó el corazón de todos los presentes porque comenzó a repetir palabras que su dueño le había enseñado.
Papita pa'l loro.
Hola loro, R con R. Estas son algunas de las frases que el animal lanzaba en pleno paseo en bicicleta.
Todo correcto, ¿no? Porque son un peligro a veces,
sí,
los loros,
claro.
¿No? Pueden repetir cualquier cosa.
Sí, aunque no les enseñes, escúchame.
Escuchan esto. Todo.
Algo que llamó la atención a los usuarios de YouTube es que Angélica estuviera muy tranquila, ya que la mayoría de los loros son bastante temperamentales con personas extrañas. Sin embargo, esta era mansa, como puede verse en las imágenes muy graciosas.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Los médicos del estado de Uttar Pradesh, en la India, han extraído una bola de cabello de 3 kilogramos del estómago de una adolescente de 15 años.
Pensé que iba a decir un gato, Karen.
No, en este caso no. El video en el que se puede ver el bulto ha sido publicado en YouTube. La adolescente se había estado comiendo su propio cabello desde la niñez. Con el tiempo, los mechones se fueron acumulando en el estómago, causándole problemas vinculados con la digestión. La joven se llama Shivani, pesaba solamente 29 kilos, lo que a su edad puede considerarse como un peso muy escaso.
Sí, claro. ¿No?
Actualmente está recuperándose de la operación quirúrgica y continúa su tratamiento en el hospital Lohia. Esta no es la primera vez en la que los cirujanos extraen mechones del estómago de los jóvenes. En 2019 hubo un caso parecido en China. Estos problemas surgen a causa de lo que se conoce como tricofagia, que es la ingesta compulsiva de cabello, que a su vez se asocia a otro desorden psicológico, la tricotilomanía, que consiste en arrancarse compulsivamente el cabello. Bueno, lo importante es que ya está.
Qué enfermedad complicada, ¿no? Sí, habrá que estar atentos.
Sin duda.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.